Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Comenzamos el programa de este viernes 17 de abril y lo hacemos con la alegría de saber que ya queda menos para la anunciada visita del Papa León XIV a nuestro país. Cuando se encuentra en pleno recorrido por tierras africanas y a falta de confirmar el programa oficial del viaje, ya se ha abierto el plazo de inscripción para los actos que poco a poco se van a ir confirmando. Aquellos interesados pueden apuntarse en la web conelpapa.es, que será el portal de referencia en las próximas semanas. También queda menos para la cita que las familias de nuestra diócesis tienen este domingo 19 de abril. Se trata del segundo encuentro diocesano organizado por la Delegación de Familia y Vida, una jornada en torno a nuestro Padre y Pastor que unirá la formación con la oración, la diversión con la convivencia. Como nos recordaba nuestra delegada de familia hace unos días, desde estos mismos micrófonos, una preciosa oportunidad para fortalecer nuestros lazos y seguir creciendo como familia diocesana. Familia que se alegra y celebra la ordenación presbiteral que tendrá lugar el próximo 26 de abril en la Catedral de Santander y en la cual el obispo conferirá el orden del sacerdocio a 3 diáconos. Con ellos, José Luis, Luis y Juanjo, nos alegramos. Desde este programa nos irán ofreciendo su testimonio de conversión y de vida. La semana pasada podíamos escuchar a Luis Eguiguren. Hoy estará con nosotros José Luis García y el próximo viernes tendremos a Juanjo Conde. Ordenación presbiteral que coincide en fecha con la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, que este año tiene como lema «Todos oramos por todos», porque todos tenemos una vocación. Hemos sido llamados por Dios a una misión que tenemos que vivir con ilusión y con gozo. Ya sea como presbíteros, consagrados, matrimonios o laicos, Dios tiene un plan para nosotros. Hemos de saber orar y escuchar para aceptar su voluntad, como lo hacen los millones de cristianos perseguidos que hay en el mundo y que siguen fieles a su fe a pesar de las dificultades que encuentran en su camino para vivirla. Esta tarde, en la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo 2025, podremos oír una vivencia concreta. Una semana más, al micrófono Loli Gamazo y Fernando Collantes, y desde el control técnico, Iván Respuela. Este es el espejo de la Iglesia en Santander. Comenzamos. Hoy tenemos la mirada puesta en el informe sobre libertad religiosa en el mundo, elaborado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se presentará esta tarde en la Sala Manuel Sánchez Monje. Josué Villalón, del Departamento de Comunicación de la Fundación Pontificia, nos habla del mismo. Buenas tardes, Josué.
Buenas tardes, Loli. Un saludo a todos los oyentes de este programa de COPE Cantabria.
Por desgracia, muchísimos cristianos perseguidos en el mundo, ¿verdad?
Así es, sí, efectivamente. Es una de las conclusiones que saca a la luz este informe Libertad Religiosa en el Mundo es que más de 400 millones de cristianos viven en países donde se vulnera gravemente su libertad religiosa y de ellos poco más de la mitad, 220 millones, están expuestos a altos niveles de persecución. Por tanto, es una realidad que hay que seguir dando a conocer, que desgraciadamente este informe también revela que sigue en caída libre la libertad religiosa en el mundo y que pues a un grupo que más afecta es al de los cristianos en todo el mundo. Bueno, otras de las conclusiones que revela este estudio, pues es que más de 60 países del mundo no se vive plenamente este derecho fundamental recogido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es la libertad de conciencia, libertad que se reconoce de poder expresar también públicamente tu fe, no solo libertad de culto. Pues eso, en el año en el que vivimos, en el siglo XXI, en nuestras sociedades que parece que, pues eso, son sociedades avanzadas enormemente en derechos, pues la realidad es que este derecho fundamental que tiene que ver y que está directamente relacionado pues también con la libertad de expresión, con la libertad de conciencia, qué importante es, pues sin embargo no tiene ese reconocimiento en el mundo y que es importante que nosotros desde aquí, desde España, lo conozcamos, lo valoremos, porque pues la manera de defender un derecho es ejerciéndolo y que no nos avergoncemos de nuestra fe, sino todo contrario, que la vivamos con plena libertad, sin prejuicios, porque eso es lo que también va a favorecer que allí, en los países de persecución, nuestros hermanos en la fe, pues puedan expresar con mayor libertad quiénes son, cuál es su identidad, cuál es el sentido de sus vidas, o sea que es fundamental para todos.
Pues muchas gracias, Josué. Recuerden la cita, esta tarde a las 7:30 de la tarde en la Sala Manuel Sánchez Monje. Acabamos de oír cómo en muchas partes del mundo, a pesar de las dificultades que tienen, los cristianos siguen dando testimonio de su fe, como lo harán este domingo los matrimonios de nuestra diócesis que se darán cita en el segundo encuentro diocesanos de familias para celebrar su fe, compartir la alegría de lo que son, formarse y convivir como una gran familia. Rosa María Prats y José María Crespo, matrimonio, miembros de la Delegación de Familia y Vida, están con nosotros para hablarnos de este encuentro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Loli.
¿Por qué son importantes estos encuentros diocesanos de familia?
Es importante encontrarnos los cristianos, las familias cristianas, para dar testimonio a la sociedad, dar testimonio entre nosotros, encontrarnos, ver que no somos familias aisladas, que pertenecemos a una diócesis, y eso nos hará crecer como comunidad cristiana.
¿Qué novedades nos vamos a encontrar este domingo en este segundo encuentro?
Va a haber una Eucaristía con el señor obispo y luego la novedad más importante es una sesión con Rafael Lafuente. La hemos titulado Te amo con todo mi cuerpo y es una actividad dinámica para las familias en la que podrán participar todos los que quieran. Va a haber también un servicio de guardería para que facilitar la asistencia a esta actividad. Posteriormente habrá una comida y por la tarde habrá unas actividades más bien lúdico-festivas para que terminemos como una gran fiesta.
La sexualidad va a ser el tema central de la formación de este domingo, pero ¿la sexualidad sigue siendo un tema tabú en nuestros días?
Pues desgraciadamente la sexualidad, desde un punto de vista humanista cristiano, sí que sigue siendo un tabú. Se sigue temiendo que se hable de manera libre de este tema y nos olvidamos de que hemos sido creados por Dios sexuados, somos seres sexuados y forma parte de nuestra integridad como personas. Entonces es muy importante asentar las bases, explicar muy bien y sobre todo explicar por qué esa sexualidad es buena, es maravillosa y qué finalidad tiene dentro de nuestra vida, de la familia, del matrimonio y cómo vivirla.
Seguimos hablando del ponente. Escuchamos hace unos días, a lo largo de estos días, a Justo Enguanza, el delegado de Familia y Vida, asegurar que Rafa Lafuente, el ponente, es un auténtico lujo, ¿verdad?
Pues sí, es un lujo porque es una persona muy solicitada. A lo largo de el 2025 ha hecho más de 125 conferencias. Es conferenciante aquí en España, pero también en Hispanoamérica. Y la verdad es que también es una persona muy activa en redes, colabora en distintas entidades, además de su trabajo y, por supuesto, de su propia familia, que es padre de familia de cuatro hijos. Entonces, es un lujo poderle escuchar. Es una persona que habla de manera muy clara de estos temas, con un punto de vista cristiano y, además, de una manera muy natural y muy, muy cercana.
Vamos a recapitular, entonces. ¿Por qué motivos no podemos perdernos las familias este encuentro del domingo?
Pues no nos lo podemos perder porque es una oportunidad el hecho de tener, primero de todo, al obispo acompañándonos en la Santa Misa, con lo cual pues esa unidad de toda la diócesis va a ser fundamental. El ponente es un ponente también de lujo que no siempre vamos a poder contar con él aquí en presente, en persona, en Santander. Y luego pues todo lo que es el vivir en comunidad, un día festivo, un día en familia, con los chavales, con los jóvenes, viendo que las familias cristianas tenemos un lugar en el mundo, vivimos en medio del mundo y que ese es nuestro lugar, ¿no? Allí donde estemos, poder tener la fuerza de la fe, pero en comunidad, ayudando a los demás y desde ahí al resto de la sociedad.
Continúa, José María, abierto el plazo de inscripción, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo inscribirnos para poder asistir a este encuentro?
Bueno, es bastante sencillo. Hay que entrar en la página web de la Diócesis de Santander, a la parte de la Delegación de Familia y Vida, y ahí hay un link para poderse inscribir. De todas maneras, si alguien se lo está pensando todavía y hasta última hora no sabe si va a ir, estará abierto la inscripción y la entrada a todo el que quiera venir. Preferimos que se apunten para poder dimensionar ciertas actividades, la guardería, el espacio para la comida, etcétera. Pero hasta última hora se puede venir. Incluso si alguien no puede llegar a la misa, puede llegar un poco más tarde o irse a comer a su casa, pero está abierto a todo el mundo y con gran flexibilidad, que es lo que interesa. Nos interesa que venga cuanta más gente mejor y si puede participar en toda la jornada, pues será fantástico.
Pues ya lo saben, pero sobre todo no se pierdan la intervención de Rafael Lafuente, porque creo que además no es una formación al uso, ¿verdad, Rosa?
Pues no, él lo tiene previsto que no va a ser a modo de conferencia y sesión, sino que va a ser también trabajo participativo, no en ese momento, sino posteriormente. Pondrá al alcance de los matrimonios y de los novios que quieran escucharle, pues una serie de preguntas y de tareas, pues para luego en casa comentar, hablar, y sobre todo con el objetivo de conseguir que la sexualidad dentro del matrimonio y dentro del noviazgo se viva de una manera pues plena, adecuada y desde un punto de vista cristiano.
Pues no lo olviden, que este domingo todas las familias están invitadas a participar en una jornada de convivencia en Corbán para reforzar esos lazos que nos unen y dar testimonio de lo que somos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cambiando de tema, el próximo día 26 nuestro obispo, Monseñor Arturo Ross, presidirá en la catedral la ordenación de 3 nuevos presbíteros. José Luis García Mairena es uno de ellos. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes.
Ya queda menos, ¿no?
Sí, ya prácticamente estamos a pocos días para la ordenación. ¿Qué decir? Ante esta llegada inminente de la fecha de ordenación, pues me encuentro con mucha alegría y gratitud con el Señor, dispuesto a entregar toda mi vida a Dios a través del ministerio del orden sacerdotal. Que sea Dios que vaya haciendo eco en la vida y que me indique los pasos a seguir.
José Luis, ¿y cómo surge tu vocación? ¿De dónde surgió?
Digamos que desde la infancia, al nacer y crecer en un ambiente bastante rural, prácticamente donde el sacerdote llegaba una vez al año y medio, con 9 años de edad, yo recibí la primera comunión. Y pasó por mi mente, después de confesarme, le dije al sacerdote, me gustaría ser sacerdote. Pero bueno, lo dejé así y no sabía ni qué estaba diciendo, porque nunca había conocido experiencias de seminaristas, nada de la vida de iglesia, simplemente lo dejé y ya. Bueno, pues lo dejé a mis padres y ellos me dijeron, bueno, no sabes lo que dices, pero bueno, eso es una locura tuya. Y pasó el tiempo y prácticamente pues yo siempre, de vez en cuando iba los domingos, no iba todo el domingo a la iglesia, pero sí, de vez en cuando participaba. Pues hice la formación catequética para la confirmación y pasó el tiempo y resulta que ya cuando llegué a los 14, 15 años, pues esta idea de 9 años ya no pasaba por mi mente. Pero resulta que a los 17 años fui una vez a un encuentro de monaguillos, que no sabía en qué consistían ni sabía qué cosa eran los monaguillos, ¿no? Y bueno, pues tuve una entrevista con el rector del seminario menor y me dijo, ¿no te gustaría hacer una experiencia de seminario para ver si tienes vocación al sacerdocio? Para si era una posible fecha de entrada al seminario o ingreso. Y me dijo, pues un 2 de febrero. Bueno, yo el encuentro vocacional era en noviembre. Bueno, pues me lo iba planteando y regresé a casa, pero bueno, eso pasó y llegado el día de la fecha de entrar al seminario, pues yo me fui a trabajar porque soy agricultor y ganadero, igual que mis padres, y pues fui a trabajar todo el día. Ya eso de las 5 de la tarde, pues recibí una llamada y me dice, en el seminario menor te están esperando que si quieres entrar. Y bueno, regresé a casa y se lo conté a mis padres, pero bueno, eso ya se había olvidado esa idea, ¿no? Y de un momento a otro, no sé, pues me decidí y al siguiente día, pues me fui al seminario y mis padres me acompañaron y empecé como una hoja en blanco, siempre lo suelo decir, ¿no? Digamos un folio en blanco, cuando no tenía ni idea de cuánto tiempo de formación había que hacer, qué pasos había que dar, que no sabía nada. Y bueno, pues digo que este es como Dios que mueve los corazones y luego va formándole y haciéndonos entender qué es lo que quiere de nosotros.
José Luis, has mencionado que el párroco en aquella época en tu pueblo llegaba cada año y medio. Entonces la gente se preguntará, ¿de dónde es este muchacho?
Pues soy propiamente de Nicaragua y casi fronteras con Costa Rica, de unas en la diócesis de Juigalpa, que es a la cual estoy encarnado, Juigalpa, que es región Chontales y Río San Juan. Y resulta que la comunidad o el pueblo donde vivía, que está a la orilla de la reserva en Indio Maíz. Y bueno, pues ahí la parroquia, la estructura de la diócesis es muy diferente a la que tenemos aquí en Santander. Pues allá es más rural y una parroquia está compuesta de diferentes comunidades, que hay partes donde hay que ir a caballo. Hay que, el sacerdote cuando visita esas comunidades pasa una semana o 15 días para poder regresar luego a la parroquia. Es de manera que ahí la fe se mantiene, pues hay delegado de la palabra, o lo que es apostolado secular, que se conoce. Y bueno, está organizado en cada lugar y prácticamente está todo preparado para cuando llegue el sacerdote. Pero es, sí, en Nicaragua.
José Luis, ¿hay alguna persona o alguna vivencia concreta que te haya marcado en todo este tiempo?
Bueno, puedo decir que siguiendo y conociendo el pontificado de los últimos papas a los que he conocido, pues sí, sobre todo el del Papa Francisco, por su entrega, cercanía, y además también es de América, Sudamérica, ¿no? Y luego, como algo más inmediato, el testimonio del clero de mi diócesis, de Juigalpa, y sobre todo de uno que fue encargado vocacional y rector mío en filosofía, que es el padre Nelson, quien siempre me ha apoyado mucho. Pues él, admiro sus virtudes y su entrega en esta labor de la cura de almas en la iglesia.
José Luis, ya para finalizar, el día 26 está a la vuelta de la esquina, pero supongo que ese día tú vas a echar de menos a tu familia, ¿no?
Sí, por supuesto que en estos momentos que son determinantes, únicos e irrepetibles, todo buen deseo es dar estos pasos con los suyos, ¿no? Con la familia, sobre todo, los padres. Y en mi caso, últimamente he estado hablando con mi madre y ella me dice, prácticamente siento mucho no poder estar por circunstancias diversas, y siempre el corazón de una madre y de un padre es estar y amar a sus hijos y estar acompañándole en estos momentos importantes. Y de verdad que yo, pues, de vez en cuando lo pienso mucho y pues sabiendo que ellos no podrán estar, pues lo ofrezco al Señor, Él pueda hacer la fortaleza y que Él, pues, al menos sé que Dios está con nosotros y estamos unidos. Mi madre, es verdad que ni mi padre ni mis hermanos podrán estar físicamente presentes, pero sí estarán presentes espiritualmente en la oración y en la intención y en la mente. Pero sí, de verdad que la familia, como es, lo digamos, algo muy importante, y el sacerdote siempre nace en una familia, crece en una familia y pertenece a una familia. El hecho de ordenarse sacerdote, siempre la familia sigue siendo importante.
Pues José Luis García Mairena, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus sentimientos y enhorabuena por esa próxima ordenación en la que no estarás solo, porque te acompañará, como dices, esta otra familia, la diocesana.
Eso es. La verdad que, bueno, pues aquí en la diócesis me he sentido acogido y por estar el tiempo que sea necesario hasta que pues regrese a mi diócesis. Y gracias pues a vosotros aquí en esta diócesis que me habéis recibido este tiempo y por el tiempo pues que me quede.
Escuchamos ahora al padre Juan Jaramillo con una píldora para el día a día.
Hola a todos, queridos oyentes de este espacio del Espejo de la Iglesia en Cantabria. Hoy, en nuestras píldoras para el día a día, hacemos una pequeña pausa en medio del ritmo de la jornada, un momento breve pero importante para tomar aire y dejarnos iluminar por una palabra que nos ayude a vivir con más sentido, con más paz y con más esperanza. Todos sabemos que hay días fáciles y días difíciles. Hay momentos luminosos y momentos también de cruz. Pero la alegría del cristiano no nace de cómo nos van las cosas, sino de quién camina con nosotros. La alegría, como fruto de una vida vivida según el Espíritu, es esa certeza profunda de que Dios está, de que Dios me acompaña, de que Dios me sostiene. Es esa luz suave que sigue brillando incluso cuando la noche se hace larga. Quizás algunos de vosotros estáis pasando por enfermedades, por problemas familiares, por preocupaciones, y podríais decir, ¿cómo voy a tener esta alegría? Y sin embargo, ¿cuántas veces vemos personas que sufren y aún así tienen una paz y una serenidad que no se explica humanamente? Esa es la obra del Espíritu Santo. Una alegría que no grita, pero que sostiene. Una alegría que no salta, pero que acompaña. Algo muy hermoso de este fruto del Espíritu es que no se queda dentro, la alegría se contagia. Cuando una persona vive desde Dios, su manera de hablar, de mirar, de tratar a los demás cambia. La alegría cristiana no es euforia, es bondad en el rostro, es amabilidad en el trato, es esperanza en las palabras. Y aquí tenemos un gran ejemplo en el Papa León XIV, en ese rostro afable, sereno y lleno de paz que lo transmite a los demás. Pidamos esta gracia al Señor en este tiempo de Pascua para que nosotros también experimentemos esta alegría profunda del Espíritu. Que tengáis un buen fin de semana y que el Señor os bendiga.
Y como siempre vamos a hacer un repaso de la actualidad en nuestra diócesis.
Comenzamos recordando que esta tarde se presentará el informe de libertad religiosa en el mundo 2025, un acto organizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que se desarrollará a partir de las 7:30 de la tarde en las salas Manuel Sánchez Monje con la participación del obispo diocesano Monseñor Arturo Ross, Javier Linaza, responsable jurídico de la Fundación, y el padre Patrick Azbayo, sacerdote nigeriano que ofrecerá su testimonio de persecución.
También el obispo será quien dirija mañana sábado las meditaciones del retiro diocesano de Pascua que tendrá lugar en el seminario de Corbán, un encuentro relacional abierto a los fieles que quieran asistir.
Recordamos que se está celebrando el triduo en honor a la Virgen de la Barquera, la patrona de San Vicente de la Barquera, hoy viernes, mañana sábado a partir de las 7:30 con rosario, ejercicio del triduo y misa predicada, que mañana estará presidida por el vicario general, y el domingo a las 12 de la mañana misa solemne celebrada por el vicario de Acción Caritativa y Social, y por la tarde a partir de las 4:30, procesión con la Virgen para embarcar por el mar. A su regreso será llevada de nuevo en procesión hasta su ermita, siempre portada a hombros de picayos.
Cambiando de tema, mañana sábado y este domingo la diócesis acogerá el encuentro y festival de la canción misionera organizado por Cristianos Sin Fronteras en colaboración con la Delegación de Misiones. Convocado con el lema Somos Puentes de Paz, el día central será este sábado, ya que la parroquia Santa María de los Ángeles de Santander será la sede del festival, a partir de las 4 de la tarde. En este mismo templo, a las 8:30 de la tarde, tendrá lugar una Vigilia de la Luz. Ambas actividades abiertas a todo el que quiera asistir. El encuentro finalizará el domingo con la misa de envío a las 10:30 de la mañana en la Catedral de Santander.
Y continúa abierto el plazo de inscripción para participar en el segundo encuentro de familias que se celebrará en el Seminario de Monte Corbán. Organizado por la Delegación de Familia y Vida, se desarrollará este domingo con una jornada repleta de actividades. Comenzarán a las 10 de la mañana con la Eucaristía presidida por el obispo, continuarán a las 11 con una sesión formativa a cargo de Rafael Lafuente, experto comunicador sobre el atractivo de la afectividad y la sexualidad humana, y concluirán después del almuerzo con una tarde de convivencia.
Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado un viernes más al otro lado de las ondas y recuerden que tienen una nueva cita este domingo a las 10:45 de la mañana con Iglesia Noticia aquí en COPE Cantabria. Les deseamos que disfruten de una feliz semana y nos escuchamos el próximo viernes a la misma hora en el Espejo de la Iglesia.